Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30. Arranca el deporte en la sintonía de COPE hasta las 3, repasando lo que va a ocurrir en un fin de semana apasionante. Esto se va acabando. La cosa se pone de lo más entretenida. Luchar por salvarse, luchar por subir. Estas son las dos películas que vamos a ver este fin de semana, a ver cómo se les da a los nuestros. Ah, bueno, y luchar porque esto no se acabe, que es lo que va a hacer Valencia Basket esta noche ante el Barça. Si gana, habrá tercer partido en la Ciudad Condal. Si pierde, se acabó la temporada. La noticia de última hora es el descarte de Alex Mumbrú. Se deja fuera a Clement Prepelic y mete a Shannon Evans. Esto significa que Rivero continúa fuera como extracomunitario descartado y que Jared Harper continúa dentro. Son las noticias, repito, de última hora en torno al choque que arranca a las 9 de la noche en la Fonteta, en la que todavía, por cierto, quedan bastantes entradas a la venta. Son las 2:31, vamos a por todo. Antes de ir con lo del fin de semana, domingo a las 9 de la noche, todo centrado en el Benito Villamarín, en ese Betis-Valencia, intrascendente para los verdiblancos, fundamental para los valencianistas. Hoy ha sido día de convocatorias internacionales. La primera en la frente, José Luis Gallá no va a la lista de Luis de la Fuente y por tanto no estará en la Copa de Naciones que arranca a mitad de mes. Rafa Villarejo, ¿cómo se lo ha tomado el capitán del Valencia?
Bueno, con sorpresa, evidentemente, sobre todo después de lo que ocurrió en el Mundial con Luis Enrique y esta nueva etapa abierta por Luis de la Fuente, en la que fue uno de los convocados en la primera lista del nuevo seleccionador en el mes de marzo. Un de la Fuente que lo conoce bien y que ha hablado mil maravillas siempre de Gallá, de la relación suya en las categorías inferiores de la selección española. Y evidentemente sorprendido no por la rivalidad, que sabe que es mucha a pesar de la ausencia del lateral titular del Barça, de Balde, por lesión, y de que es cierto que tanto Jordi Alba como Juan Bernat, que son los que ha citado, sean habituales suplentes en sus dos equipos, en el Barça y en el Paris Saint-Germain. Lo cierto es que los dos han jugado muchos partidos esta temporada. Estaba leyendo que Bernat ha completado 28 partidos de los 37 que ha disputado el Paris Saint-Germain, pero ya digo, sorprendido, porque evidentemente no lo esperaba después de, insisto, haber abierto esta nueva etapa de Luis de la Fuente con la primera convocatoria y entender que era una relación que iba a ser duradera. Evidentemente esto no quiere decir que vaya a arrojar la toalla, pero es un palo para Gallá, que acaba por certificar una temporada para el olvido también para el capitán del Valencia. Así que sorprendidos en el plano personal de Gallá y sorprendidos, por cierto, también en el Valencia a título, digamos, personal. En el club también ha sorprendido la no convocatoria del capitán valencianista. Sí van a estar en las convocatorias de sus respectivas selecciones varios internacionales, en concreto hasta 7 futbolistas que van a viajar con sus respectivas selecciones: Mamardashvili con Georgia, Diakabi e Ilaix Moriba con Guinea, André Almeida con la Sub-21 de Portugal, Erai Sommer con Suiza, Yunus Musa con Estados Unidos y Cenk Özkayar con Turquía. Todos ellos partidos clasificatorios, juegan para la siguiente Eurocopa de fútbol, así que todos tienen cita en este próximo mes de junio.
También hemos conocido hoy la convocatoria de la Sub-21 de Santi Denia. Una cruz y dos caras, Zamora.
Hugo Guillamón entra en la lista del seleccionador español sub-21 como central, no como centrocampista. Y también Nico González, que va a ser en apenas unos días futbolista del Valencia, pero a esta convocatoria va por los méritos hechos durante la temporada vestido como valencianista. Para el europeo de Georgia-Rumanía entre el 21 de junio y el 8 de julio. Eso sí, se agarra, pon un asterisco, todavía no es definitivo. Santi Denia ha convocado a 27 jugadores, de estos 27, 4 se van a caer. La lista definitiva va a ser de 23.
La cruz es Javi Guerra, que pensábamos que podía entrar, que había hecho merecimientos para entrar por su explosión futbolística en este tiempo y que, sin embargo, se lo ha dejado fuera al jugador del Valencia. Otro de los jóvenes triunfando, aunque lejos, muy lejos de aquí, el Facu González, Iván.
Sí, ganó ayer la selección uruguaya sub-20 en el Mundial sub-20 a Gambia por 1-0 con gol de Anderson en el 65 y Facu jugó los 90 minutos, como viene siendo habitual con la selección uruguaya. También fue así en el sudamericano sub-20 y lo viene siendo habitual en este Mundial sub-20. Está clasificada ya la selección uruguaya para cuartos de final, que va a ser el domingo a las 11 de la noche contra Estados Unidos, y de momento lo que queda para una hipotética final, el más importante, el más gordo, es Brasil, que fue el que le quitó a última hora el sudamericano sub-20 a Uruguay en el último partido en ese choque, porque Argentina, por ejemplo, ya ha sido eliminada, la anfitriona, en su partido contra Nigeria.
Bueno, esto es lo que tiene que ver con las convocatorias internacionales de los jugadores del Valencia, los que sí y también, evidentemente, los que no. Vamos al meollo del asunto, a lo del domingo, a las 9, en el Villamarín. Las cuentas son variopintas, pero por resumir, muy resumido todo, el Valencia se salvará si empata o gana al Betis. Si puntúa en el Villamarín, el Valencia estará un año más, y ojalá que muchos, en la primera división. Si no, toca esperar a lo que hagan los demás. Vamos enseguida con ello. Antes, Villarejo, novedades deportivas, probable 11 de Baraja para el domingo.
Bueno, Castillejo, yo creo que podríamos ir descartándolo. Hoy también ha trabajado en solitario en el gimnasio. Sesión a puerta cerrada en el Puchades de Paterna. Mañana última sesión y viaje por la tarde a Sevilla. Y como digo, Castillejo lleva toda la semana fuera por un problema en el pie izquierdo, así que vamos a ir descartándolo. No estuvo en la última convocatoria, la última jornada con el equipo de Baraja, así que Lato y Castillejo se lo perderían por lesión. Lo de Marcos André ya lo sabemos desde hace tiempo. Y respecto al once, la duda de quién sustituirá a Lato en el equipo titular. Yo creo que el resto es el mismo, como Mardasvili, Thierry Paulista, Diakabi, Gaya, Javi Guerra, Nico Almeida, Diego López, Kluivert y yo creo que Lino. La otra posibilidad es que entrase Cavani y Kluivert se echase una banda y Lino se quedase en el banquillo, porque yo creo que Diego López ahora mismo es titularísimo e indiscutible en el equipo titular de Baraja. Así que entre Kluivert, Cavani y Lino, 3 para 2 puestos, esa es la duda respecto al partido del Villamarín.
Si echamos la vista atrás y miramos los resultados de los últimos 5 antecedentes entre Betis y Valencia, al Valencia le valdrían 3 resultados de sus últimas 5 visitas a Sevilla. Las victorias, lógicamente, 2-3-6 en la 17-18, aquellos golazos de Guedes, y 1-2 en la 18-19. Empató a 2 en la 20-21, pero, por ejemplo, no le vale lo que hizo el año pasado. Perdió. Cayó goleado 4-1 por el Betis en la temporada 21-22. No le vale si tenemos en cuenta solo lo que tiene que ver con el Valencia. Luego vamos a ver qué es lo que han de hacer el resto de los rivales. Pero peguémosle un vistazo también a cómo está el equipo de Pellegrini, que no se juega nada, la fiesta de Joaquín y demás. Cope Sevilla, Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, Segarra, ¿qué tal? Muy buenas. El Betis se va a despedir ya sin nada en juego el domingo ante sus aficionados, con un estadio prácticamente lleno. Pero va a ser el último partido oficial de Joaquín, que probablemente sea titular para cuando lo cambie Pellegrini, pues se lleve una ovación tremenda del Benito Villamarín. Y poco más porque nada en juego, aunque sí es cierto que por lo que me comentan el Betis va a intentar que se queden los 3 puntos en casa, así que ni mucho menos va a aparecer en chanclas en el estadio. Que tenga cuidado el Valencia, porque cuidado que el Betis, cuando no se juega nada, tiene un peligro brutal con los futbolistas y la calidad que tiene arriba con Canales, que por cierto también llamado por la selección española.
Gracias, Isaac. También creo que está en juego el pichichi nacional para Borja Iglesias, el Panda, en el partido del próximo domingo. El Betis, haga lo que haga, va a ser sexto con 59 puntos. Ni le pueden pillar los de detrás, ni puede coger a los que tiene por delante. Recuerdo que en las gradas del Villamarín va a haber 575 aficionados del Valencia, al menos los que viajan en ese pack que ha ofrecido el club pagando el autobús. Salen el domingo a las 6 de la mañana de Mestalla hasta Sevilla, ven el partido, termina el partido y vuelta para acá. Y el lunes, supongo, la mayoría de ellos a trabajar o a la facultad o a donde tengan que acudir. Así que chapó para esos 575 aficionados que van a acompañar al Valencia en las gradas del Villamarín. Es lioso lo de qué tienen que hacer los demás para que el Valencia, perdiendo, se pueda salvar. Siempre esa idea la tenemos que tener clara. Para que el Valencia tenga que estar pendiente de lo que hagan en el resto, tiene que perder. Tiene que ir perdiendo en el Villamarín. El Valencia tiene un 1% de posibilidades, según el superordenador, de bajar. Un 1%. El resto de los equipos tienen lo siguiente. El Valladolid, 47% de posibilidades de bajar. Iván, se trata de que el Valladolid no gane su partido contra el Getafe, pensando siempre en el beneficio del Valencia. ¿Qué novedades tiene el Valladolid?
Pues un Valladolid que recupera a Joaquín y que sigue teniendo en la enfermería a El Yamik. Nos cuentan desde allí que va a estar el estadio absolutamente lleno para recibir al Getafe.
El Valladolid que juega contra el Getafe. También se trata de que el Getafe puntúe. El Getafe solo tiene un 3% de posibilidades de bajar. ¿Qué me cuentas del Getafe?
Por el tema del público, lo mismo. También se va a desplazar un gran número de aficionados del Getafe. El comité de competición no ha levantado la sanción ni a Gené ni a Portu. Por tanto, son baja ambos. Además de Enes Unal, que ha sido recientemente operado del cruzado. Recupera Bordalás a Aleñá. Y Arambarri está trabajando al margen con molestias en el tobillo. Y hasta última hora, y solo si es de urgencia, se valora, según contó ayer Gema Santos, la infiltración.
El Celta tiene un 36% de posibilidades de bajar. Recibe al Barça y se trata de que no gane. Al Valencia le vale que el Barça empate o triunfe en Balaídos. ¿Qué me cuentas del Celta?
Pues contaba ayer Santi Peón que es la mejor entrada de la temporada, la que se espera este fin de semana contra el Barça. Aidú tiene una rotura fibrilar y va a ser baja en ese partido contra el equipo de Xavi. Yago Aspas y Fran Beltrán han entrenado durante la semana con relativa normalidad.
Se trata también que el Almería pierda en su visita a Cornellá para medirse al Español. El Almería tiene un 13% de posibilidades de bajar. ¿Alguna novedad?
En el Almería son duda Chimi y Kaiki Fernández, pero están pendientes del TAD para ver si le dan la cautelar a Luis Suárez, que ya cumplió un partido de sanción por empujar el VAR. En principio la piden, no ha contestado todavía el VAR. Están pendientes de eso en Almería.
El Cádiz tiene un 0,5% de posibilidades de bajar. Y se trata de que puntúe en su visita al Martínez Valero. ¿Qué sabemos de los gaditanos?
Pues el Cádiz recupera a Cris Ramos y a Fali, que han entrenado esta semana con normalidad. Sancionado Alcaraz y lesionados Víctor Chust, Alex Fernández y Brian Ocampos.
Repito, recuerdo que todo esto es si el Valencia pierde en Sevilla contra el Betis. Y con que se dé una de las opciones, una de las cinco opciones que os hemos contado, el Valencia se salvaría. O sea, que el Valladolid no gane, que el Getafe puntúe, que el Celta no gane, que el Almería pierda o que el Cádiz puntúe. Con una de esas, el Valencia se salvaría. En fin, es poco probable, ya. Pero, como diría aquel, cosas peores se han visto. Os pido opinión. ¿Quién creéis que va a bajar el domingo a las 11 de la noche a Segunda División?
El Getafe.
El Valladolid.
El Getafe también.
Yo el Celta.
Aparte, va a bajar el Getafe. Pato con el Valencia. ¿Te imaginas? No. Complicado, ¿eh?
Es que yo no veo tan descabelladas las cábalas esas a las que hacemos
referencia. Una cosa, es que estoy aquí apuntando. O sea, del Celta-Barça.
Gana seguro el Celta.
No, si el Barça se
hablado, la semana de fiesta.
No, pero que se agarra hablado de una combinación. Pero es que hasta el Valencia le puede valer que gane el Barça. O que el Celta gane. Es decir, que luego.
Se tiene que dar todas.
Claro, claro. Luego todo depende de otro resultado. Por ejemplo, el Almería Español. Estamos hablando de que el Almería puntúe. Bueno, pero es que si el Español gana o el Almería gana, también le puede valer al Valencia. Es decir, que no solo una combinación de cada partido le puede valer. Es que son infinitas.
Todas juntas y el Valencia perder.
Claro, o sea, es que. Y dentro de todas juntas, es que pueden darse varias. O sea, que es muy complicado que le pase.
Yo creo que Bordalás es el hombre milagro y. Y le gana al Valladolid.
Pues ya está.
No, no, por eso al Valladolid yo.
Mira, a mí lo que me sale mal.
Sería gracioso que Bordalás salvara al Valencia.
Es que. ¿Cómo es eso? ¿Poesía romántica? ¿Cómo es eso de que estás muy de moda?
Justicia poética. A mí lo que me sale mal es que.
Poesía romántica.
Estamos esperando todos una noche súper emocionante y me parece a mí que esto se va a liquidar a los 10 minutos de cualquier partido. Es que con que pase una cosa en un campo, ya está liquidado.
No, pero una cosa. Lo que pasa, una cosa es que te metan 3-0 de golpe.
No, escucha, o que el Getafe se ponga 0-2 o el Barça se ponga 0-2.
Ya, claro. pero después del 1, ¿no?
Claro.
Quiero decir, no, que no va a ser de golpe. A ver, que a la media hora vaya 0-3.
Eso es.
Buf, yo a esa no me apunto. Pero yo creo que hay que sufrir hasta el final.
¿Tú qué votaste la encuesta de Segarra del lunes?
El Cádiz, el mismo Cádiz. Que el Cádiz se pone en Elche ganando 0-1 y se ha acabado la historia. Ya está, arreglado, fuera.
El Elche lleva 4 partidos. Desde que descendió el Elche no ha perdido.
Pues te digo otro, el Barça, 0-3, el arreglado.
Barça está de fiesta, que todas las cábalas son posibles, bajo mi punto de vista.
Bueno, todas las cábalas son posibles.
Empatar. Pues el Barça tiene que empatar.
Pero entre Celta y el Barça, lo normal es que gane el Barça a pesar de que esté de fiesta.
Por cierto, hay gente que pregunta, y con razón, ¿cómo es posible que el Valencia necesite que el Cádiz puntúe contra el Elche? Claro. La explicación es porque el Valencia solo bajaría a segunda en un triple o cuádruple empate en el que el Valencia sería el peor y en el que el Cádiz estaría. Por eso, el Valencia necesita que el Elche no gane su partido contra el Cádiz. Bueno, pues cada uno dice un equipo. Esto es lo nunca visto.
¿Tú, no, tú cómo lo has
Yo
dicho?
He dicho el Celta.
Ah, vale. Ah, es verdad.
He dicho el Celta, sí.
Ese es el más raro, ¿eh? Celta estaba fuera.
Bueno, claro.
Estaba fuera hace 4 semanas.
Yo me acuerdo que hice un Villarreal Celta y el Celta creo que estaba 8 puntos por encima. Sí, fue hace mes y medio. Y ahora tiene un 36% de posibilidades de bajar. En fin, lo cachondo de todo es que cualquiera de estos equipos ganando se salva. Es tremendo. Esto yo no recuerdo haberlo visto en ninguna temporada pasada. Ganando, el que gane se salva. Y luego hay equipos como el Valencia que incluso perdiendo también se puede salvar.
Tú fíjate, el Valencia puede acabar ganando 44 puntos a 5 del descenso.
Sí.
No, el Celta, o sea, si lo ves con perspectiva dentro de 10 años diría, mira, se salvó con 5.
Sí, tranquilamente.
No, es verdad. Sí.
El Celta tenía 39 puntos el 26 de abril, ahora tiene 40.
Bueno, claro, eso digo, ¿no? Sí, el día del Villarreal. El día del Villarreal.
Sí, sí, el día del Villarreal es el
decía,
primero de los
cuidado,
que
cuidado, que no estamos salvados. Yo decía, pero este que dice.
Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial esa, en progresión.
La policía, pues.
En progresión de los datos, evidentemente el que más papeletas tiene es el Celta.
Sí.
Porque no gana ni uno en el último mes y le toca al Barça.
Y le toca al Barça.
5 derrotas y un empate en 6 partidos lleva el Celta.
En fin, las 2:48, así está dibujado el panorama. Nos lo vamos a pasar bien. Ojalá no tengamos que sufrir mucho escuchando Tiempo de Juego este fin de semana. Y cuidado, mañana empieza el playoff por ascender a Primera División.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los 3 primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más. Sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es un día histórico para el Levante. A ver si esto tiene algo que ver con el desarrollo de los acontecimientos de este fin de semana y de los próximos, porque el playoff arranca mañana mismo contra el Albacete. Hoy se cumplen 60 años del primer ascenso a primera del Levante. Y esto nos ha hecho indagar un poquito en la historia. Zamora se ha puesto con los libros y ha llegado al último playoff que jugó el Levante para ascender y en el que ascendió. Eso sucedió en 1999. Y eso nos ha llevado, Pedro, a que rebuscando encontremos a un tipo genial al que teníamos ganas de saludar y que participó de aquel entonces.
Un delantero aragonés que metió casi 40 goles en Liga entre 1998 y 2001, que fue esa etapa como levantinista. Y como recuerdas, si recuerdas bien, en ese ascenso de Segunda B a Segunda, campaña 98-99, y con la guinda puesta el 27 de junio de 1999 con un 0-2 ante el Real Madrid a domicilio, que confirmó el ascenso del Levante a segunda, dirigido por otro histórico, Pepe Balaguer.
Sí, señor. Nos está escuchando un grande, Paco Salillas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Pues a mí, gracias a Dios, me va muy bien, no me puedo quejar, soy un privilegiado de la vida, hago lo que me gusta y encima pues tengo una calidad de vida buenísima, no me hace falta de nada, pues yo creo que más no se puede pedir en la vida.
¿Dónde te pillamos?
Pues aquí en el pueblo en donde vivo yo, en Alagón.
Ajá. Hilando una cosa con la otra, el playoff del 99 y el que empieza mañana para el Levante, supongo que tu recuerdo de aquello es imborrable y tus deseos de este enormes, ¿no?
Yo quiero siempre lo mejor para Levante y la verdad es que recuerdo como si fuese ahora el ascenso del Levante, que yo me fui del Villarreal de primera al Levante de segunda vez y ascendimos al Levante a segunda y el Villarreal bajó a segunda. Entonces, pues la verdad es que yo en el Levante es el equipo que llevo en el corazón, por lo que sea, porque me han tratado muy bien, porque está muy bien, marqué muchos goles, la gente me quería, me valoraba, y en todos sitios he estado muy bien, porque he tenido todos ascensos y todas promociones de ascenso, pero por lo que sea, el Levante y la afición del Levante, pues la llevo en el corazón, y entonces eso no se puede olvidar.
¿Y qué sensaciones te da este Levante, Paco, de cara al posible ascenso?
Hombre, yo creo que a priori mañana pues el Levante tiene que ser superior en todos los aspectos de deportivos en el campo, y luego pues la ida pues mucho más, ¿no? Porque la vuelta, porque el Ciudad de Levante se va a llenar y van a estar con el equipo, pero luego claro, la siguiente eliminatoria pues ya puede ser una a la vez un Eibar que ya sea un poco más complicado, pero bueno, yo creo que Levante tiene equipo y medios para poder ascender a primera división.
Ya sabes que se ha hablado mucho de la falta de gol de este equipo y sobre todo de sus delanteros. Para uno como tú, que metiste casi 40 bueno, en tres años, ¿cómo lo has visto?
Pero bueno, eso los goles son amores, eso siempre siempre se recuerda en todos los equipos. Mira, en el Zaragoza, que lleva 12 años ya en segunda división A y no marca y no acierta con ningún delantero. Y cuando los tiene, pues los deja escapar o se le van o son cedidos o lo que sea. Te quiero decir que el fútbol lo que más se valora, pues tener un buen equipo, pero si luego tienes a un goleador que marque las diferencias, pues que marque 20 goles o 22 por temporada, pues claro. Eso es un lujo.
Entre Buldini y Wesley, ¿tú con quién te quedas?
Más o menos se llevan poco. Si no se llevaran poco, jugaría siempre el mismo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero bueno, sí, yo creo que son dos buenos jugadores. Lo que pasa que claro, la falta, el gol se cotiza mucho y es difícil de marcar, pero bueno, yo creo que ojalá Dios mañana tenga toda suerte del mundo y marque 2-3 goles y el que juegue los dos y se traigan pues un resultado bueno para Valencia.
Pues sí. La última, Paco. ¿Sueles venir por aquí? ¿Vas al campo, a la ciudad deportiva? ¿Tienes previsto venir a la vuelta?
Voy a ir si el partido de vuelta y el día 18, si Dios quiere, para el ascenso de Levante en casa, pues sí que quiero ir.
Muy
sí
bien.
Que quiero ir porque me hace mucha ilusión y la verdad es que me hace ilusión. Voy a ir a ver si yo, que soy un poco talismán de los ascensos y esas cosas, ¿no? Porque si es que es verdad, mi carrera deportiva, me fui del Zaragoza al Celta, ascendí con el Celta primera, luego me fui a Lleida, jugué la promoción de ascenso, me fui al Villarreal, ascendí, me fui a Levante, ascendí y me fui al Castellón y jugamos la promoción de ascenso. La verdad es que en ese aspecto he tenido siempre suerte y yo creo que ese granito de arena que ponga yo creo que será importante.
Oye, Paco, nos alegramos un montón de saludarte, de que tus buenas vibraciones le lleguen al equipo, tanto para mañana como para el miércoles, y luego ya para lo siguiente, de eso ya lo hablaremos, y que nos encantará poderte saludar cuando estés por Valencia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a vosotros y mucha suerte. Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que más arriba no podemos dejarlo. Zamora, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuál el probable 11 de Calleja para mañana?
Bueno, me voy enseguida para el estadio. 15:45 rueda de prensa de Calleja. Después entrenamiento y lista de convocados porque el equipo viaja esta tarde a Albacete para dormir ya muy cerquita del Carlos Belmonte. Lo normal es que tanto, bueno, Bezos seguro va a entrar en la lista, ya lo ha dicho Calleja. Cárdenas también podría viajar, aunque como venimos contando no para ser titular, y el 11 con Femenías en la portería, Pubil, Postigo, Robert Pierre y Alex Muñoz en defensa, con De Frutos y Borra, Pepe Lubrugué en el centro del campo y arriba puesto por Johnny Montiel y por Wesley.
¿Vale el resultado de la primera vuelta de la fase regular?
Sí, vale.
2-3 ganó el Levante con tantos de Robert Ibáñez, de Campaña, de penalti y de Buldini. Así que sería un buen marcador, ¿eh?, para ir asegurando la vuelta, que es el miércoles a las 9 de la noche y con todo vendido.
Eso iba a decirte yo. Ya ha confirmado el Levante que se han agotado todas las invitaciones, dos por abonado, que ha repartido en las últimas horas.
Son las 2:55 minutos de la tarde. Y una pregunta, ¿se acaba o no se acaba la Liga ACB para Valencia Basket hoy?
Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito all y pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera, Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Las 2:57 minutos de la tarde, a las 9 de la noche, en La Fonteta, Valencia Basket Barça. Los antecedentes no son muy halagüeños, ¿para qué nos vamos a engañar? Los tres equipos que están ya en semis se han metido por la vía rápida, es decir, no han ido al tercero. A ver si Valencia Basket es el que rompe esa dinámica. Os lo contábamos al principio. Novedades en la convocatoria. Se cae Clement Prepelic, descarte, y entra Shannon Evans. Y no hay novedad en los extracomunitarios. James Webb es fijo y la duda era si movía o no movía a Jasiel Rivero y a Jared Harper, pues no los ha movido. Jasiel Rivero se queda fuera y jugará, por tanto, Jared Harper el partido de hoy. ¿Será o no será el último? Responde Alex Mumbrú.
Home, sempre és important acabar bé, però encara no m'ha acabat, no? Sembla que tothom doni per fet, no? Que s'acaba i que pensem en l'any que ve, no? Això encara no s'ha acabat, encara queda un partit. En el moment que acabi serà el moment de fer una mica de valoració. Està clar que no és el mateix no passar el playoff que arriba a la final, no és el mateix que guanyar-la, llavors tot pot canviar d'un dia per un altre.
Pues eso, si se acaba hoy, la temporada será un fiasco, se mire como se mire. Si no se acaba hoy, pues se mejorará y veremos hasta dónde llega el equipo. En el Barça no hay grandes novedades. Da Silva y Higgins son bajas para el partido de esta noche y quedan entradas casi de todos los lugares de la Fonteta, excepto la tribuna central y la tribuna lateral, hay en todo el resto de posiciones. 45-65 euros valen las entradas, que todavía están a la venta. Y acabamos, como cada viernes, con la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
Sí, este domingo se celebra el Triatlón de Valencia Playa Malvarrosa 2023. El Club Triatlón Acorrecuita ha organizado una de las pruebas de triatlón más esperadas del año. La salida tendrá lugar en la calle José Ballester Gozalvo, número 32, a las 8:15 de la mañana y durará hasta las 2 de la tarde.
El miércoles 7 de junio se celebra la Global Running Day. ¿Y qué es este evento? Es una quedada no competitiva en la que todos los corredores de Valencia están invitados a celebrar juntos su pasión por correr. La cita es a las 7 de la tarde en el circuito de 5 kilómetros bajo el puente de la exposición del Jardín del Turia. Y como en años anteriores, se va a recorrer una distancia por grupos de forma escalonada de unos 5 kilómetros hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Y vamos llegando a las 3 de la tarde. Os recuerdo que Tiempo de Juego os va a mantener informados puntualmente de todo lo que ocurra en este fundamental fin de semana. El Valencia busca la permanencia, le vale con empatar o ganar en Sevilla, y si no, que se den un montón de marcadores adversos. El Levante arranca mañana la lucha por ascender a primera contra el Albacete. Y esta noche, Valencia Basket, Barça en la Fonteta. Así que hay un poco de todo y en todos los días. Pasad un buen fin de semana. Gracias por la compañía. Adiós.